Bienvenidos, bienvenidos al mundo que se avecina, el mundo que se avecina con jóvenes esperanzados como Miquel Feliu, que de nuevo le doy la bienvenida a este programa, el séptimo y último capítulo de este bloque que hemos titulado precisamente Jóvenes Esperanzados, ¿no? Y en el capítulo queremos abordar pues algo muy bonito, ¿no? Él empezó pues explicando su enfermedad, ¿no? ¿Verdad? Tienes un sarcoma de Ewing, llevas 3 años ahí luchando, batallando, ¿no? Con esperanza y además pues con su mirada puesta en el cielo, ¿no? Y hemos titulado este capítulo precisamente La hermosura de una vida que apunta al cielo, ¿no? ¿Cómo te imaginas el cielo?
Es la pregunta del millón.
Estamos en el último capítulo, te la tenía que hacer.
Me imagino el cielo pues como una alegría constante. A mí me decían, el cielo es una alabanza constante. Y yo pues cuando hacía alabanza pensaba, pues espero que no, digo, porque si no, tanto curro para esto. Sí que es verdad que ahora empiezo a tener ganas que sea una alabanza constante, de decir qué bonito sería poder sumarme a los santos, a los ángeles, a todas las personas que están allí pues para alabar a Dios y alabarle constantemente. Yo me imagino al cielo como... Lo primero que me imagino es al Señor esperándome, a Jesús.
Tienes una foto abrazándote, creo, ¿no?
Tengo una foto abrazando a Jesús y es siempre mi gran consuelo porque yo soy consciente de que...
En el móvil, ¿eh?
En el móvil, es la que miro siempre, pues cuando tengo un día complicado solo tengo que abrir el móvil y ver una foto donde salgo yo abrazando al Señor. Un abrazo de amistad, un abrazo de verdad de entre dos amigos, dos personas que se quieren muchísimo. Es
potentísima, a ver si la encontramos y después la proyectamos, ¿vale?
La proyectaremos. Y sé que ese es el abrazo con el que me espera el Señor y el Señor me dice, tú no te preocupes, sé que estás sufriendo, sé que lo has pasado mal, pero esto es lo que te espera y yo te estaré esperando con los brazos abiertos para darnos este abrazo que tantas ganas tenemos los dos de dárnoslo. Yo siempre digo pues, que solo llegar me lo encontraré con los brazos abiertos, le daré este abrazo y que todos los que vengan después de mí que se pongan a la cola porque...
¿Vas a estirarlo?
Claro, digo
yo. ¿Los vas a estirar a todos?
No, pero le voy a dar, o sea, voy a estar tanto rato dándole el abrazo que yo no voy a soltarle y tampoco creo que sea él el que me suelte. Entonces que todos los que lleguen detrás tendrán que hacer un poco de cola. Pero... Entonces, después de esto, pues me imagino esto, una alegría constante, de decir, donde ya no habrán sufrimiento, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá...
Hay amor.
Y estará pues todo lleno
radiante.
De amor, todo lleno de alegría, todo lleno de... Y después estaré yo constantemente estirando la túnica al Señor, también pidiéndole, porque es lo que más me gusta y lo que sigo haciendo, y diciendo, oye, esto lo ves de aquí abajo, que ya sé que lo ves.
¿Cómo es tu saco de los... ruegos? Tengo a un amigo que se llama Jesús, que además es muy querido en esta casa, ¿no? Arquitecto, que siempre me dice, me llevo ante el Señor el saco de las intercesiones, de los que me piden por él, ¿no? ¿Cómo es tu saco de los ruegos, ¿no? De las oraciones por los demás?
Muy grande.
Muy grande. Una mochila enorme.
Enorme.
Porque... Bueno, más que mochila, una maleta.
Sí. Yo sí he visto algo en mi vida, es el poder de la oración y lo que a mí me mantiene, pues esta gracia que me mantiene también es gracias a las tantísimas y tantísimas, tantísimas personas que tengo rezando, muchas de las que conozco, muchas que no tengo ni idea de que están rezando por mí y lo siguen haciendo durante estos 3 años de enfermedad y esto es pues en gran parte lo que también me mantiene con esta alegría, pues porque tanta gente pidiéndole al Señor por ti, pues al final la oración es tan importante y entonces yo que soy consciente del poder de la oración, pues también le pido muchísimo al Señor, demasiado a veces, pero digo, oye, lo que hablábamos las semanas anteriores de que como la confianza apesta a veces, pues yo que tengo tanta confianza en el Señor, yo le pido, y le pido con muchísima fe, y yo no soy capaz de pedirle por mi curación con una fe al 100%, porque no lo necesito, pero cuando tengo otra persona que lo está pasando mal, yo le digo, Señor, cúralo, y yo sé que lo puedes curar, y lo pido con la fe que pediría un hijo a su padre, porque al final este ejemplo también me lo ponían mis padres hablando de pedirle al Señor, de decir, tú no pidas como... Imagínate que nos lo pides a nosotros, papis, puedo salir de fiesta, pero bueno, solo si es vuestra voluntad y solo si os parece bien. Claro, mis padres me van a decir, pues no, pues te quedas en casa. En cambio, si les digo, papis, puedo salir de fiesta, que me hace mucha ilusión, pues ahí cambio. Entonces, adiós igual. Papá, cura a este hermano que está enfermo, o ayuda a esta persona a salir de esta dificultad. Y cuando pedimos por los demás, yo creo que sí, que evidentemente hay que tener presente la voluntad del Señor, y yo siempre pido más pues por la salvación de su alma que por lo que tengan en concreto. Pero también pedir con fe y saber que Él es el primero que nos dice, pedid y se os dará, pues pidamos.
Oye, Miki, una cosa, y en esa hermosura de la vida, ¿qué papel juega la libertad?
Juega un papel muy grande y eso es casi lo más bonito de todo. Yo no me contento con pensar que el azar a mí me ha dado la posibilidad de amar a alguien. Yo pienso que hay algo mucho más grande que es Dios y que ahí entra nuestra libertad. Y entonces, al final, como el amar es una decisión libre, eso es lo que nos hace grandes a nosotros, eso es lo que hace grande nuestro amor hacia el Señor, porque al final estamos teniendo la libertad para decidir si amarle o no amarle. Y el único mérito que tenemos es coger esta libertad y decir, pues yo, Señor, escojo amarte. Y no escojo amarte de decir la libertad, un día decido seguir el camino del Señor. Es decidir libremente, cada día, en todas las decisiones que tomas en tu vida, seguir al Señor. Y entonces en esa libertad es donde está detrás el amor de una manera tan grande que nos hace pues estar cada día más unidos a Él.
Sí, abundando en esto, desarrollé un poquito lo de somos hijos de Dios en libertad, ¿no? La libertad de los hijos de Dios, esa frase tan bonita, ¿cómo la viven los jóvenes? O sea, ¿la sienten de verdad, esa auténtica libertad de los hijos de Dios?
Yo creo que sí que es verdad que durante muchísimos años se nos ha hablado de un Dios pues muy castigador, de un Dios que al final has de cumplir lo que Él te manda, porque si no, pues te vas a ir al infierno y ya está. Y sí que es verdad que poco a poco estamos descubriendo a este Dios que es amor y que también quiere hacernos partícipes de su libertad. Y entonces cuando tú descubres que la libertad que te está dando el Señor no tiene tanto que ver con ir al cielo, con ir al infierno, tiene que ver con quererle a Él y tiene que ver con que todo lo que nos propone el Señor es para saber quererle mejor, pues entonces en ese momento empiezas a hacer un buen uso de tu libertad. Y dices, y es que yo libremente elijo seguir al Señor. Y por eso, evidentemente, pues tenemos libertad como para elegir hacerlo o no hacerlo. Pero entonces, cuando tienes la libertad de poder escoger hacer el bien y escoges hacer el bien, ahí es cuando el Señor triunfa. Y la gente pregunta, ostras, ¿cómo puede ser que exista el mal en el mundo? Digo, pues porque cuando haya siempre que haya un alma dispuesta a con su libertad no seguir a Dios, el mal se seguirá abriendo paso en el mundo.
En este programa del mundo que se avecina, y sobre todo en el último capítulo, siempre hablamos de esperanza, pero hablamos de tres pilares, ¿no? El bien, la belleza y la bondad, ¿no? Y la verdad. Verdad, bien y belleza. ¿Cómo crees que son los pilares sobre los cuales sustentar, como siempre, nuestro mundo, ¿no? Aquí, en la ciudad, todavía del terrenal, ¿no? Para construir, para ir a esa civilización del amor, ¿no? Que San Juan Pablo II pues nos citaba y os emplazaba a los jóvenes, ¿no? Con aquel grito potentísimo, ¿no? No tengáis miedo, ¿no? Abrid las puertas, el corazón a Jesucristo, ¿no? ¿Cómo ves estos tres pilares, ¿no? El bien, la verdad y la belleza como guía, ¿no? Para este mundo que se avecina.
Los veo muy bien, como realmente si son estos tres, deben ser estos tres.
Bueno, puede haber más, pero estos...
Pero yo sí que veo que esto, que al final los tres, ¿qué van a conseguir? Pues que nos centremos más en el amor. Y para mí el pilar es el amor de Dios, y con ese pilar, pues hacia adelante. Y si ese pilar de amor, de decir, ¿cómo llego al amor de Dios? ¿En qué tres pilares lo dividiría para mí, para llegar a esto, a este cielo del que hablamos? Pues siempre serán los tres pilares de la fe, que se necesitan para creer en el Señor, de la oración, para seguir queriéndole y tratándole, y el amor hacia el Señor y el amor hacia los demás. Y entonces también yo creo que van muy ligados con estos tres que has dicho tú, que al final todo lo que es bueno y todo lo que nos acerque a Dios, siempre que sea Él el que esté en el centro, pues la verdad va a ser siempre súper importante, la belleza también y saber reconocer la belleza de nuestras propias vidas y la bondad, pues
Hay que ser buenos, ¿no? Siempre decimos los padres, ¿no?, que lo mejor, ¿no?, para nuestros hijos es educarles para ser buenas personas, ¿no? Y después, como decíamos en el programa anterior, ¿no?, para que vayan al cielo, ¿no? Siguiendo con San Juan Pablo II, que ya hemos dicho que te encanta, ¿no?, constructores de la civilización del amor, ¿no? O sea, estamos en este programa siempre diciendo, bueno, ¿cuál es ese mundo que se avecina, ¿no? Algunas veces en otros programas, con otros invitados, pues bueno, profundizamos más en el toque de alerta, en los problemas, ¿no?, en la visión, si tú quieres, pues un poco más pesimista. Contigo, pues con esa esperanza que has irradiado desde el principio, pues es imposible, ¿no? Y por tanto es más fácil hablar del mundo que se avecina como la construcción de esa civilización del amor, que es un anticipo, pues, del reino del cielo, ¿no?, del reino del Señor. ¿Cómo les decimos también, ¿no?, a los jóvenes que se impliquen con entusiasmo en una sociedad justa, en una sociedad con amor, con caridad, con generosidad, abierta a la vida? Bueno, nos hemos ido diciendo a lo largo de todos los programas, ¿cómo definirías un poco esa civilización del amor aquí, ¿no?, para después, digamos, subir al cielo, ganarse el cielo, ¿no? En este momento, en el mundo que se avecina, los jóvenes, ¿dónde ponéis el acento en la construcción de la civilización del amor?
Pues yo, a todos los jóvenes y a todas las personas que estáis viendo este programa, creo que constantemente nos pasamos el día diciendo que lo mal que está el mundo, lo mal que van las cosas, el qué podríamos hacer nosotros para cambiarlo, es que no se puede cambiar nada porque se ha de cambiar desde arriba, y realmente, pues con el tiempo me he ido dando cuenta de que no hace falta cambiar el mundo entero, que los primeros que tenemos que cambiar si queremos cambiar el mundo somos nosotros, y que muchas veces nos quejamos de que los políticos no se entienden, de que los gobiernos no se entienden y que las empresas no se entienden, y después no somos capaces de entendernos nosotros con los nuestros en casa, con nuestros amigos, no somos capaces de hablar entre la gente que queremos, de pedir perdón. Y entonces yo hoy quiero haceros un llamamiento a todos los que estáis viendo esto de una manera muy personal a esto, a ser sinceros con la gente que queremos, a decir te quiero, a pedir perdón, a ser capaces de comunicarnos, a reconocer nuestros errores. Yo creo que al final a nadie se nos va a exigir nunca el ser perfectos, pero se nos va a exigir el rectificar, el darnos cuenta que hemos hecho las cosas mal, el perdonar. Al final no llegaremos nunca a encontrar la paz en nuestro mundo si no encontramos la paz en nuestras familias, si no encontramos la paz con la gente que queremos. Entonces seamos los primeros siempre y seamos ejemplo de esto, de este amor del Señor, de este amor entre las familias, de este amor con los amigos, de este amor con tu pareja. Y si somos testimonios de este amor, nos levantamos de nuestros sofás y vamos por el mundo siendo testigos de lo que es el amor del Señor, así es como se cambia un mundo entero. Y no estoy dando una idea idealista de decir, no, es que lo digo porque lo creo de verdad, porque sé que el Señor se sirve de esto y porque sé que una monja en Calcuta puede cambiar el mundo solo por querer bien a una persona. Y entonces, si me creo esto, también me creo que nosotros, haciendo el bien en nuestras casas y haciendo el bien en nuestras comunidades, pues podemos cambiar el mundo. Y os llamo a levantaros, a ir por el mundo y ser testimonios del amor del Señor.
Bueno, esto es todo un alegato, ¿no?, del despertar, del levantaros, del actuar, ¿verdad?, del amor en acción que Santa Madre Teresa de Calcuta siempre nos proponía, ¿no?, amor en acción, ¿no?, o sea, no en teoría, sino intentar, pues eso, ¿no?, el amor en acción. Vamos cerrando, digamos, bloque, capítulo, ¿no?, y salimos de lo terrenal, de esa visión que tú has dado a los jóvenes y a los no tan jóvenes, ¿no?, que nos ha ido genial, ¿no?, estas frases de Miguel, ¿no?, para volver al cielo, ¿no?, porque vamos a terminar todos, ¿no?, aspirando, al menos, ¿no? A lo mejor tenemos que pasar un ratillo por el lugar de purificación, ¿no?, el mal llamado purgatorio. No me gusta nada lo de purgatorio, ¿no?, pero ese estadio, ¿no?, de purificación, ¿verdad? Me dijo una vez una persona, dice, bueno, a ver, si tú estás haciendo, pues no sé, estás arreglando la casa, pintando, estás hecho un desastre, ¿no?, y te llaman a una fiesta, ¿no?, para cenar y tal, pues, bueno, pues tienes que pasar por la ducha, tienes que un poco cambiarte de ropa, ponerte guapo, ¿no?, o guapa, y ir al banquete, ¿no?, que al final el cielo es ese banquete del Cordero, ¿no?, esas nupcias, ¿no?, a las cuales pues estamos llamados, ¿no?, como pueblo de Dios, como iglesia, como personas, ¿no?, a encontrarnos con el Señor en unas grandes nupcias, ¿no? O sea, todo el relato, digamos, de nuestra alma, ¿no?, que aspira al esposo, es porque vamos a la boda, ¿no? cómo nos preparamos, ¿no? Y para ir al cielo. ¿Cómo ves tú de nuevo, ¿no? esa situación en la cual, bueno, el buenismo que corre por ahí, de que bueno, todo, vale todo, ¿no? podemos ir en tejanos, ¿no? para decirlo de alguna manera, porque Dios al final lo aceptará todo, ¿no? y nos va a aceptar que vayamos pues, de cualquier manera. ¿Cómo decirle a los jóvenes, no, no, es que hay que esforzarse aquí, ¿no? hay que purificarse tal vez un poquillo después de que el Señor nos llame, ¿no? eso sin pasar por la condenación, ¿no? para ir a las bodas del Cordero a cielo, pues limpio, puro y como Dios se merece, ¿no?
Esto es, para mí siempre es gracioso porque yo creo que es imposible llegar al cielo como Dios se merece, porque Dios es tan, tan grande que nosotros nunca vamos a ser suficiente. Pero lo que sí que creo es que el mandamiento que Él nos da, pues es amaos los unos a los otros como yo os he amado. Pues de
amar a Dios sobre todas las cosas, primero, y después amar a los demás como yo os he amado.
100%, y te agradezco la aclaración porque al final cuando quieres a Dios...
Es que a veces nos dejamos el primero y hoy en día ese, lo que decíamos, ¿no? ese emotivismo, ese buenismo, ¿no? amarás a Dios sobre todas las cosas.
Sí, sí, y yo lo veo como algo muy relacionado porque al final cuando amas a Dios, amas a los demás, y si amas bien a los demás, también amas a Dios, porque al final de amar de verdad va la cosa, y también siendo muy conscientes de que la Iglesia es madre y que como madre quiere lo mejor para nosotros y que de alguna manera pues seguir este acompañamiento que la Iglesia nos pues es el camino también para irnos llevando al cielo y cómo nos va acompañando pues esto como...
¿Cómo nos lleva nuestra Madre María? ¿No? Para terminar un poquillo, creo que tenemos... terminamos siempre pues dando gracias a María, ¿no? nuestra Madre del Cielo, ¿no? ¿Cómo te imaginas, ¿no? esa llegada, has dicho, el abrazo de Jesús, ¿no? Pero ¿y María? ¿Cómo te acompaña a lo largo de esta hermosa vida, ¿no? hasta el momento, ¿no? en el que Dios nos llame para acompañar en el cielo, ¿no? ¿Cómo te imaginas a María en esta travesía?
Pues yo me imagino a María, creo que también lo hablamos un poco en algún capítulo, de esto del amor de una madre. De una madre que sufre por ti, que te entiende, que intercede por nosotros y que, pues, que es humana y que sabe por lo que pasamos casi mejor que nosotros. Y entonces yo siempre me imagino a María de la mano y ahí en las peores, en las mejores y siempre pues, acompañándome, cuidándome. Hasta consintiéndome un poco de decir, hombre, Jesús, no le des tanta caña, pobre, que está agotado y al final pues estoy intercediendo
cuidándote, por nosotros. Cuidándote como te cuidan aquí, ¿no? también en casa, la familia, ¿no? pero para... Y la Trinidad, y campo vamos terminando ya un poco, es decir, en ese mundo que se avecina, que al final es el cielo, esto es un poco el resumen, yo creo, de nuestro bloque, ¿no? que no lo hemos hecho así en otros bloques, pero yo creo que contigo es interesante, ¿no? esa idea de que el mundo que se avecina precisamente es el cielo, ¿no? para los que somos creyentes y para aquellos que están llamados por Jesús, por Dios. ¿Cómo te imaginas, ¿no? también tu llegada y tu encuentro con la Trinidad?
Bueno,
un solo Dios.
Tengo la suerte de también pues tenerlos presentes en mi vida.
¿Llamas a Dios Padre Abba, papito, como
a veces le llamo papá, pocas papá. Veces, pero también pues cuando le quiero pedir algo así le pongo la cara de morritos y le digo papá, por favor.
Papá, Abba, papito.
Y esto al final, pues soy consciente de que Jesús vive, igual que vivía hace 2000 años y que está entre nosotros. Y también pues soy súper consciente de que el día que llegue al cielo me estarán los tres esperando.
Tres en uno, ¿verdad? Porque Jesús nos lleva al Padre gracias al Espíritu Santo, ¿no?
Y que esto al final, pues yo creo que estarán contentos una vez llegue ahí.
Yo creo que sí.
De ver a su hijo llegar a la casa y también pues nos fundiremos en un abrazo.
Y esperemos que todos lleguemos al cielo, ¿no? Ese es el mundo que se avecina. Ese es el mundo que se avecina, al menos desde una visión cristiana, católica, ¿no? que hemos querido transmitir en este bloque pues, con un joven esperanzado, como es Miquel Feliu, ¿no? que nos ha acompañado a lo largo de 7 semanas. Te lo agradezco muchísimo. Yo creo que nos has enseñado cómo vivir la hermosura, ¿no? de esa alegría, tanto en el sufrimiento como en las bendiciones, ¿no? porque Dios nos va dando una de cal y una de arena, ¿no? en este caminar, en ese peregrinaje hacia el mundo que se avecina, que en este caso es la ciudad del cielo, ¿no? Pues ojalá todos, ¿no?, los que estamos aquí y los que nos están escuchando, nos encontremos allá, ¿no?, en esa hermosura del cielo como el mundo que se avecina. Miquel, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias por invitarme.